Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Margarita. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba usted hace 20 años, tal día como hoy, 11M? Hay acontecimientos, emociones, terrores que se quedan grabados en la memoria exactamente en aquel instante. Me contaba Olga Sánchez, la fiscal por entonces de la Audiencia Nacional, hace nada, unos minutos, en esta linterna, en esta estación de Atocha. Me contaba cómo fue bajar las escaleras mecánicas y encontrarse ya en el andén los cuerpos desmembrados. Mira, para bien, seguro que te acuerdas del momento del gol de Iniesta, de aquella flecha en el pebetero de Barcelona 92. Seguro que te acuerdas con quién estabas comiendo durante el horror del 11S en las Torres Gemelas o aquel fin de semana de Miguel Ángel Blanco. Aquella mañana infernal del 11 de marzo de 2004 en Madrid, 10 bombas en 4 trenes de cercanías en El Pozo, Atocha, Santa Eugenia y la calle Téllez. 192 muertos, 2.000 heridos. Como dijo el juez Bermúdez, presidente entonces de aquel tribunal, los autores fueron condenados o están muertos. Todo ello a 4 días de las elecciones generales que ganó Zapatero. Aquellas elecciones que abocaron a 7 años de oposición de Mariano Rajoy. Esos 4 días fueron de caos, manipulación política, versiones, mentiras, presiones, manifestaciones y la consiguiente locura mediática. Teorías de la conspiración y una crispación que sin duda hoy continúa. Si aquella matanza pretendía cambiar la historia de España, lo hizo. Y ni aquel gobierno del PP, ni aquella oposición del PSOE estuvieron a la altura. 20 años después, en efecto, cambió España para siempre y seguramente Europa también, porque luego vinieron Bataclan, Londres, Niza, Bruselas, Barcelona. Dato clave. Las detenciones de yihadistas en España durante 2023 confirman una tendencia muy preocupante. Cada vez son más jóvenes, más radicalizados, más dispuestos a atentar rápidamente y más dispuestos a viajar con la yihad, con su locura. Mientras recuerdo, aquí en Atocha, muy cerquita de la calle Téllez, a unos metros, repaso las cifras. En 2023 fueron detenidos casi 80 yihadistas en España, el doble que en 2022. Para una cifra tan alta, hay que volver al año 2004, cuando la matanza del 11M, 131 detenidos. Al año siguiente, casi como este, 92 personas. Ojo, estamos en niveles de yihadistas detenidos en España, igual que en 2005. Cuidado, que siguen aquí. Y les vale cualquier excusa, desde su eterna Al-Ándalus a la guerra de Irak, de Gaza, o aquella mentira de que fue por nuestra intervención en Irak. La gran duda es si somos conscientes de lo que aquello supuso y, sinceramente, creo que no. Sobre las víctimas, estamos en un país tan politizado, tan enfrentado, tan mediatizado, que con frecuencia se nos olvidan las víctimas del terror yihadista y hasta etarra. También hoy conviene recordar el papel del Estado de Derecho y de las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces y hoy. Frente a conspiraciones, conspiranoias y politiqueo, aquella investigación funcionó y aquel tribunal también. Como ejemplo de tantos héroes, taxistas, personal de Renfe, sanitarios, bomberos, donantes de sangre, policías de todos los servicios, forenses, protección civil. ¡Qué lección para el mundo entero! Y claro, nuestra frágil memoria. En cualquier país normal se tuvieron que suspender aquellas elecciones, pero aquí no. El gobierno se equivocó, la oposición se equivocó, y tengo la impresión de que en clave política no aprendimos casi nada. Ah, y mi postdata. Termino como empecé. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba usted aquella maldita mañana de nuestras vidas? El 11 de marzo de 2004 yo estaba en Europa Press. Yo trabajaba en Europa Press y recuerdo que iba camino de Mallorca a entrevistar a Jaume Matas. Joder, fíjate lo que es la vida, cómo cambian las cosas y las personas. Nos volvimos y recuerdo la obsesión por empezar a contar cadáveres y que no terminaban nunca el balance definitivo de aquellos teletipos de agencia. En fin, se cumplen 20 años de las matanzas del 11M en Madrid. El terror yihadista, sin duda, vino para quedarse en Europa.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 11M. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El PP denuncia el caso Koldo ante la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
Quiere que se investigue si ha habido un presunto uso fraudulento de fondos comunitarios. En una entrevista en OK Diario, Koldo García niega la corrupción y critica la actitud que ha tenido el PSOE con Ábalos.
Lo que piense el partido del señor José Luis, pues bueno, pues lo tendrán que saber ellos y sus dirigentes también. La actuación cara a él, creo, bajo mi punto de vista y bajo mi opinión, que ha sido un error. No se lo merece.
Jamás.
Lo del señor José Luis también tiene tela, ¿eh? El señor, a partir de ahora me vais a llamar señor Ángel, ¿vale?
Perfecto, señor.
Correcto.
¿El don delante o solo Ángel? Señor Ángel.
No. Señor Ángel, como venga. Señor José Luis, pero señor Ángel. Más.
Pues señor Ángel, seguimos contando noticias. Jamás culpa a Israel de que no haya una tregua por el Ramadán en Gaza.
Los terroristas quieren un alto el fuego permanente para liberar a los rehenes. El barco de Open Arms, cargado con 200 toneladas de ayuda para Gaza, sigue en un puerto de Chipre y espera poder partir en las próximas horas.
El presidente portugués comenzará mañana las consultas con los partidos tras las elecciones.
El líder del Partido Socialista ha reconocido la victoria de la oposición, a pesar de que hay un empate técnico. Todo apunta a que la coalición de centro-derecha Alianza Democrática gobernará en minoría. La ultraderecha Chega ha sido la tercera fuerza más votada y multiplica por 4 sus escaños en solo 2 años.
Bruselas aprueba la ley Riders con el rechazo de Francia y Alemania.
La norma busca aclarar el estatus laboral de estos trabajadores que en muchas ocasiones son falsos autónomos. Serán los Estados miembros los que decidan si los empleados lo son por cuenta propia o ajena.
Al menos 24 heridos tras volcar un autobús del Imserso en Palma.
Una persona está muy grave y otras 5 en estado grave. El vehículo ha volcado tras caer por una pendiente de 2 metros de altura. Según ha contado el conductor, todo apunta a un fallo mecánico.
Y un herido crítico, otro grave, tras caer un autobús en unas obras en Cornellá, en Barcelona.
Vaya día. En total hay 14 heridos, aunque la mayoría de los viajeros han podido salir por su propio pie. El autobús ha caído a un agujero de unos 4 metros de profundidad. El conductor avisó minutos antes de que se sentía indispuesto.
La investigación apunta a que el incendio en un edificio de Campanar, en Valencia, comenzó en un electrodoméstico de la cocina.
La causa judicial sigue abierta, pero se descarta un indicio penal. Las aseguradoras ya están entrando en las viviendas para negociar las indemnizaciones. 10 personas perdieron la vida y se quemaron 138 pisos.
Oppenheimer, con 7 estatuillas, triunfa en los Oscar.
Ha conseguido el premio a mejor película, director, actor principal y de reparto. Emma Stone ha logrado su segundo Oscar con su papel en Pobres Criaturas. Las españolas, La Sociedad de la Nieve y Robot Dreams se han venido de vacío. Y nos quedan los deportes.
Pues termina la jornada de Liga a las 9 de la noche con el Almería-Sevilla y mañana volvemos a tener Champions. El Barça se enfrentará al Nápoles en la vuelta de los octavos de final.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo estable en buena parte de la península y de Baleares, aunque se esperan cielos nubosos en el extremo norte con precipitaciones en Galicia, el Cantábrico, el Alto Ebro y Pirineos. De hecho, permanece activa a esta hora la alerta amarilla en Navarra y Cataluña por nieve. La cota se sitúa entre los 1.000 y los 1.400 metros, subiendo a 1.400 y 1.800, excepto en Pirineos. En Canarias se prevén intervalos nubosos con alguna precipitación ocasional en los nortes e interiores de las islas montañosas. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 3 grados y máximas de 16 grados. Viento fuerte en el Cantábrico, en el litoral de Andalucía y en Baleares.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguimos este 11M en la estación de Atocha, en Madrid. Abrimos un Atlas, aquí en nuestro iPad, y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, desde el mundo mundial.
Oye, Enrique, hoy tenemos que volver a hablar de la guerra en Sudán, la guerra civil en Sudán, atroz, pero esta vez en relación a la invasión de Ucrania. Uy, a ver, cuéntanos.
Bueno, pues me ha sorprendido mucho descubrir que esta semana se han detectado fuerzas ucranianas, comandos que están en la guerra civil sudanesa en apoyo del gobierno. ¿Para qué? Pues para hacerles el trabajo más difícil a los del grupo Wagner, que son los que están apoyando a los sublevados, a la Fuerza de Acción Rápida, que, como sabes, se dedican a expoliar el oro de Sudán pues para sus fines. Entonces, el hecho de que abran un nuevo frente para Rusia, es decir, que le dificulten a Rusia lo que está haciendo en Sudán, pues le beneficia a Ucrania, pero claro, es un coste también muy grande para ellos.
Qué curioso. Oye, Francia está siendo el país más activo en cuanto al apoyo a Ucrania, de las declaraciones de Macron los últimos días. ¿Qué es lo último que han tenido que hacer?
Pues lo último que han tenido que hacer es reclamar cañones. Fíjate, unos cañones César que tienen ellos, que son autopropulsados, son unos cañones muy eficaces y los habían vendido a varios países del mundo, entre otros, por ejemplo, a Omán. Y lo que están pidiendo es que se los devuelvan, les devuelven el dinero, porque además les dicen que no les van a poder suministrar más munición porque toda la que están fabricando la están enviando para Ucrania. Así que Francia, que ya sabes que es el presidente francés, está en la línea de los más preocupados por lo que está pasando en Ucrania, hasta el punto de que ha hablado de la posibilidad de que tuviéramos que enviar fuerzas terrestres al territorio ucraniano, pues está haciendo todo lo posible y llega, pues ya ves, hasta los mercados a los que vendió en su día armado.
Y terminamos. Hemos empezado en Sudán, luego Francia, terminamos en Haití. Lo que está ocurriendo, esa situación caótica e impredecible, es terror puro, Enrique.
Terrible, terrible. Ya lo adelantamos hace unos meses porque se veía venir, pero vamos, país a entrar en una espiral completamente destructiva, eso yo creo que va a ser muy difícil de arreglar. Y por seguir con la conexión con la guerra de Ucrania, te tengo que decir que esta tarde he visto en redes sociales muchísimas banderas rusas en Haití en manos de estas bandas que están agotando al poder. Pero ¿sabes tú quién ha dicho que es capaz de arreglar lo que está pasando en Haití?
¿Quién? ¿Trump?
No, señor. Nayib Bukele, el del Salvador.
Ah, sí, es verdad, lo leí estos días, sí.
Si le dejan, él lo arregla igual que ha hecho en El Salvador.
Bueno, estaremos atentos, pero aquello efectivamente no es que sea un estado fallido, es que es el caos más absoluto.
Es el caos total.
Gracias,
Si llegara un extraterrestre y hubiera que explicarle qué es el caos, lo llevas tú a Puerto Príncipe y dices, es
sin duda. El caos. Lo dicho. Gracias, Herbeto.
Un abrazo.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Gastón sobrevivió a las bombas aquí, en Atocha, en aquellos atentados del 11M, en Ekane.
Y ha contado cómo le protegieron del impacto los cuerpos de otros pasajeros. Esa mañana viajaba en ese tren con sus dos hijos, lo ha contado en la tarde.
Había gente herida abajo, gente muerta al lado de donde yo me había despertado. Para poder bajar del vagón tuve que pasar por encima de cadáveres, de varios cadáveres. Y también de personas que estaban paralizadas. Me acuerdo ayudar a bajar a una señora que no decía no me puedo mover, no tenía nada.
Alfonso Rodríguez Gómez es el vicepresidente Gómez de Celis, el vicepresidente del Congreso.
Y le han preguntado por las críticas que está verbalizando en los últimos meses el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, sobre todo en lo que respecta a la ley de amnistía.
Hombre, me gustaría que lo hiciera en los foros internos, que lo hace poco. En algún caso es la búsqueda del aplauso fácil, todo lo que plantea el compañero es muy marginal dentro del PSOE, es una minoría muy absoluta.
Ojo, el vicepresidente del Congreso de los Diputados, tela. Francisco Rodríguez Benito es profesor de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Politécnica de Valencia.
Y como te hemos contado, el incendio de Campanar empezó en el electrodoméstico de una cocina y eso nos lleva inevitablemente a pensar en los riesgos de lo que tenemos en casa.
La nevera tiene mucha carga térmica porque tiene espuma de poliuretano alrededor. Entonces, si falla y se coge, no es el primer incendio que una nevera... provocado por una nevera. Elemento bastante peligroso dentro de la vivienda.
Rafael Domingo Oslé es catedrático de Derecho en la Universidad de Navarra.
Y un día después de que miles de españoles se hayan reunido en Madrid, en la marcha Sí a la Vida, en 13, el prestigioso jurista, titular de la Cátedra Álvaro Dors del Instituto de Cultura y Sociedad, critica la inclusión en la Constitución francesa del aborto como derecho.
Ojo, es como si yo no puedo hablar en contra del derecho a la propiedad en España. Mira, oye, que esto está en la Constitución, ¿no? Entonces, uno, va a afectar a la libertad de expresión. Dos, va a afectar la objeción de conciencia, porque ahora cualquier restricción del derecho al aborto que vaya a la Corte Constitucional obviamente se va a interpretar a favor del derecho al aborto.
Y el sonido musical, oh sorpresa, la verdad es que el tío es un showman absoluto, Ryan Gosling. I'm just
¿Le has visto con ese traje rosa, Ángel?
Maravilloso, yo venía así a trabajar. ¿Imagina?
Sube Ryan música, por favor, Antonio, súbelo. Bueno, pues Ryan Gosling, que no se llevó un Oscar, pero sí que ha conseguido ser uno de los protagonistas de los premios que se han entregado esta pasada madrugada. Actuó, como decimos, vestido totalmente de rosa, cantó una de las canciones de Barbie, de esa banda sonora, I'm Just Ken, y lo hizo además acompañado de Slash, el guitarrista de Guns N' Roses.
A mí eso siempre me ha admirado de los actores, de las actrices en Estados Unidos. Tú fíjate cómo canta el tío.
Sí.
Pero es que luego le ves bailar en La La Land y demás. Es un puñetero crack. O sea, qué formación y qué bien lo hacen. Claro, luego así pasa lo que pasa luego.
Además empezó desde pequeño, así que imagínate ya.
Sí.
Acostumbradísimo a estos shows impresionantes.
Impresionante. Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué hacerlo por ti? Ayudar, acompañar, compartir, apoyar a las personas vulnerables, a las que más sufren, es algo que desde hace casi 50 años lleva haciendo Fundación MAFRE. Ejemplos de ello tenemos muchos. Algunos te los hemos ido contando en estas últimas semanas.
El objetivo principal y por el que se creó esta asociación fue dar apoyo a las familias.
Promoviendo la atención al mundo de la pobreza y la marginación, ofreciendo...
Además contamos con diferentes proyectos sociales, como Acércate a la espina bífida, de sensibilización a través de la educación. Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, que cuenta con diferentes acciones con perspectiva de género.
Fundación MAFRE busca transformar vidas. Lo hacen con sencillez, humildad y humanidad. Esa es la receta para crear una sociedad más humana. Daniel Restrepo es el director de Acción Social en Fundación MAFRE.
En el área de Acción Social de Fundación MAFRE nos gusta lo pequeño, lo cercano, lo cotidiano. Por ello apoyamos a las pequeñas entidades sociales en España, que con su enorme compromiso y entrega ayudan a muchas personas y familia de manera desinteresada y cercana.
Presentes en 27 países, sus actividades se rigen por principios como la vocación social, la actuación ética, la máxima eficacia y transparencia,